ti, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Confirman 3 nuevos casos de feminicidio en Cuba.
Aumentan quejas a Etexa por deficiente servicio telefónico y conexión a Internet.
Estados Unidos ejecutó un ataque militar letal contra una embarcación de drogas vinculada al cartel Tren de Aragua.
El secretario de Estado, Marco Rubio, visita México para tratar cuestiones de seguridad, migración y cooperación económica.
Y en los deportes, el púgil cubano Raiko Santana sube al ring este sábado y Shohei Ohtani conecta el jonrón 100 con uniforme de los Dodgers.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 3 de septiembre de este año 2025. Y como siempre a esta hora nos encontramos con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Fendaz. En la producción, Julio Lastra y Vivian Martínez. Y en los micrófonos,
José Luis Ramos
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Ya lo adelantábamos en titular, en Cuba la violencia feminicida sigue alcanzando niveles alarmantes, con 3 nuevos asesinatos confirmados que exponen las brutales formas de agresión utilizadas contra las mujeres. Yolanda Huerga conversó con una experta acerca de estos crímenes.
3 mujeres fueron brutalmente asesinadas dentro de sus hogares, presumiblemente por hombres con los que habían mantenido una relación de pareja, corroboraron a Martí Noticias fuentes que pidieron el anonimato.
Desgraciadamente hemos visto que la virulencia y la violencia sobre el cuerpo de las mujeres cada vez es peor,
afirmó Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género a las Tensas.
Hemos visto un incremento de un tipo de crimen que es el degollamiento o la decapitación, que estos representan formas de extrema violencia y deshumanización.
En 2024, los observatorios de género independientes documentaron 56 feminicidios en los que 5 involucraron el degollamiento o la decapitación. Damaris Ricardo Martínez, de 48 años, fue encontrada muerta por la policía con un corte en la garganta y el cráneo destrozado en la noche del 28 de agosto en el poblado Cueto del municipio holguinero de Igual nombre. La víctima, originaria de Guamuta, uno de los 5 consejos populares de Cueto, había estado casada por algún tiempo con su presunto agresor, quien la golpeó en la cabeza con una mandarria y acto seguido la degolló con un machete. Más tarde se ahorcó.
Esta forma de asesinato revela no solo una voluntad de matar, sino también de castigar, dominar y ejercer control definitivo sobre la víctima, sobre el cuerpo de las mujeres.
El 25 de agosto fue atacada a puñaladas por su pareja, Daily Villa Ortiz, de 23 años, en su casa de la localidad Carlos Rojas, ubicada en Jovellanos, Matanzas. El sospechoso del crimen era su compañero sentimental, quien ya fue detenido por las autoridades. Daily, originaria de la comunidad en Tronque de Buicito, una zona rural del municipio Bayamo, en la provincia Granma, murió por una arritmia aguda que le produjeron 2 heridas en el corazón. Apenas un mes atrás, entre el 30 y el 31 de julio, en el barrio Corojal de La Palma de Rafael Freire, en Holguín, Yolenis Rojas Rojas, de alrededor de 35 años, fue ultimada con un cuchillo por un individuo mucho mayor que ella, que hasta entonces fue su pareja. El atacante se encuentra detenido en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales.
La violencia feminicida se expresa a través de métodos que requieren contacto directo, lo que hace aún más evidente la dimensión emocional, relacional y estructural del feminicidio.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, en su cuenta de X, intercedió por la presa política Sisi Abascal, quien cumple 6 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Carlos Rojas Matanzas.
Sisi Abascal fue injustamente condenada a 6 años de prisión por el simple hecho de participar en las protestas pacíficas del 11 de julio, en las que se pedían cambios democráticos en Cuba y la liberación de los presos políticos de la isla. Estados Unidos continuará identificando a los responsables de violaciones de los derechos humanos por parte del régimen y les exigirá que rindan cuentas, indicó la publicación, y concluye con las etiquetas numeral Todos Libres y Libertad Ya.
Organizaciones internacionales han pedido infructuosamente al régimen que libere a Sisi Abascal. En enero, los mandos judiciales y penales rechazaron por cuarta vez la solicitud de un cambio a un régimen de menor rigor, beneficio al que tiene derecho, de acuerdo al reglamento del sistema de cárceles y prisiones cubano.
Y precisamente Sisi Abascal ha sido trasladada a la cárcel La Bellotex en Matanza. Abascal fue operada recientemente y estuvo varios días hospitalizada. Sisi, de 27 años, es miembro de la organización opositora Dama de Blanco y del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Así lo confirmó a Martín Noticias su madre, Ania Zamora, desde el poblado Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas.
Soy Ania Zamora Gamenate, madre de la presa política Sisi Abascal. En el día 2 de septiembre, Sisi fue dada de alta y conducida nuevamente hacia la prisión La Bellote. Allí debe estar un mes en la enfermería con reposo y el próximo viernes terminará con el antibiótico y las curas. Hago responsable a la dirección del penal por la vida y la salud de mi hija y continuaremos denunciando cualquier tipo de represión o violación en contra de ella. Quiero agradecer a todas las personas que en estos días estuvieron pendientes de su salud y recuperación.
Usuarios cubanos están denunciando fallos en el servicio de telefonía e internet prepagado de Texas, la empresa de telecomunicaciones de Cuba. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Una vez más, las quejas por los constantes cortes en el servicio de telefonía e internet móvil se extienden por toda Cuba, a pesar de que Texas, la empresa de telecomunicaciones del país, anuncia nuevos planes de datos y recargas desde el exterior. El martes, la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, no pudo acceder a detalles de una ceremonia de la que era protagonista porque no tenía servicio de internet en su teléfono celular, así lo dijo a Radio Martí desde La Habana.
No tengo comunicación, no tengo servicio de internet.
Maylin Rodríguez, desde Holguín, nos aseguró que ha ido a quejarse por el deficiente servicio a las oficinas de ETEXA y que ha sido en vano.
Nunca dan respuesta y queja, ya estoy cansada de dar quejas del mal servicio que hay. Y es por gusto. Y a veces la cobertura también, se caen las llamadas. Igual que la cobertura normal de teléfono fijo.
Contactamos con ETEXA, una empleada de servicio al cliente que respondió nuestra llamada, reconoció que los problemas de conexión se deben principalmente a la situación energética que vive el país.
Bueno, en estos casos que hay problemas de conectividad, por problemas de red y demás, nosotros lo que le decimos a los clientes, lo más correcto es que se presenten a una oficina comercial para a tramitar una queja. Nosotros no estamos exentos a los problemas energéticos que de forma directa también afectan nuestra conectividad, tramitando para poner gabinetes. Digamos, son como unos respaldos a pasos lentos pero firmes, ¿no? Para mejorar la conexión, porque sí, la cobertura en ciertas zonas no es favorable.
Sin embargo, una residente del poblado de Anafe, en el municipio Bauta, nos aseguró que en su caso la conexión es a veces mejor durante un apagón.
Muy difícil la conexión, hay que ir buscando puntos. Es absurdo veces que sin tener electricidad tenemos conexión.
Por su parte, el opositor Manuel Cuesta Morúa ha estado desde el 2 de julio. Tras su reclamo, la empresa respondió.
Y que ahora no tenían, digamos, el material, el chip para los números de teléfono. Y que esa era la dificultad para no restituirme el servicio, porque me dañaron la tarjeta SIM. Ese es el pretexto. Lo que pasa es que no es cierto en el sentido de que ellos podrían restablecerme en auto hogar y eso no ha ocurrido, ¿no?
Desde La Habana, Cuesta Morúa denunció que la empresa tiene una amplia gama para dañar el servicio a los usuarios.
Hay toda una gama, ellos tienen una matriz para dañar el servicio y afectar la comunicación de los usuarios, ¿no? Algunas deliberadas y otras que tienen que ver con la propia parrilla tecnológica del país, que prácticamente está colapsada, como las termoeléctricas están colapsadas, la internet va camino del colapso también.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Son las 12:10. Los apagones en Cuba continúan debido a la escasez de combustible, fallas en las centrales eléctricas e infraestructura dañada. En el pronóstico de la Unión Eléctrica, UNE para este miércoles, la capacidad máxima de generación eléctrica para el horario pico en la tarde-noche será de 1.943 megavatios, mientras la demanda estimada alcanzará 3.600 megavatios para un déficit de 1.657 megavatios.
Actualmente, 5 de las 20 unidades de producción termoeléctrica se encuentran fuera de servicio por averías o mantenimiento. 44 centrales de generación distribuida se encuentran fuera de servicio por falta de combustible, según la UNE. Y mientras, la activista María Elena Mir Marrero, en comunicación con Radio Martí, detalla las condiciones en las que se encuentra Guanabo en medio de los extensos apagones que impiden que se les faciliten las mínimas condiciones a los pobladores.
Las publicaciones estas del gobierno, que ellos garantizan la entrada del agua, tratan de no afectar tampoco los pozos que llevan el agua a las diferentes localidades. En Guanabo tampoco se cumple, porque todos estos pozos están asociados a bloque 5, que se les va la luz y no hay agua, porque no se garantiza, y es agua salada, no es agua dulce, es agua salada lo que se recibe en las tuberías de Guanabo, en la pila, con lo que uno se baña, cocina, limpia, lava. No hay calles, todas están cerradas, la mayoría, por las basuras acumuladas. Esto es doloroso, de verdad. A mí me duele mucho tener que ver a Guanabo como está. Esto no pertenece a un mundo. Esto ya no hay mundo, ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto. Esto es una barbarie, vivimos en la barbarie. Y así como está Guanabo, está el país. Además de que desaparece la red móvil, la internet, la señal en la televisión. Aquí, cuando se va la luz en la localidad, nosotros pertenecemos al planeta Marte. Sin agua, sin luz, sin red móvil, sin auxilios preliminares de un policlínico, sin señal en la televisión, sin internet. Aquí desaparece todo. Todo, todo, todo. A la vez.
Y las autoridades de la prisión Cubací, ubicada en el Yayal, en la provincia de Holguín, negaron recientemente el ingreso de medicamentos para el preso político Yosmani Rosel García Caso, quien padece varias enfermedades y presenta un notable deterioro físico. Así lo denunció su esposa Maylin Rodríguez Sánchez desde Holguín a Radio Martí.
Él está regular porque él tiene muchos padecimientos y ahí se le han agravado la falta de medicamentos. Nuevamente ahora no me volvieron a recibir las vitaminas que le llevé y los medicamentos. Siempre me ponen un pero. Ahora tengo que pasarme 3 y 4 veces llevándolos para que me los puedan recibir y es cuando le dé la gana a ellos. Mira, Yosani tiene problemas en el corazón. Ya el clínico le cambió el tratamiento ahora del corazón. Él tiene la hipertensión arterial crónica, hace poco lo tuve descompensado también. Tiene la gastritis crónica que desarrolló por las huelgas de hambre. Y entonces ahora debutó con una neurosis nerviosa. Eso fue ahora en este año. El medicamento que tiene actualmente se lo llevé yo, porque no había el del corazón. Es que aquí en la farmacia está en falta este año, no ha entrado. Yo se lo tuve de comprar por la calle. Que los medicamentos que yo le llevé ahora costaron 6.000 pesos. Que son los que tiene ahora en estos momentos, que yo se los llevé la anterior vez. Que me los recibieron porque no hay ni en farmacia. Y entonces ahora le necesitaron la nitritilina para la neurosis. Porque él ha perdido hasta el sueño. Producto a eso, pero eso es que está tan flaco, tiene ojeras y eso, porque ha perdido hasta el sueño.
García Caso, de 37 años, cumple una de las condenas más altas impuestas a quienes se manifestaron el 11 de julio de 2021 en Holguín, 15 años de cárcel, en protesta por lo que ha calificado como un proceso judicial turbio y una condena injusta. Ha realizado varias huelgas de hambre para exigir que se revise su caso.
Y el opositor y preso político cubano Manuel Velázquez Licea está siendo hostigado en la cárcel Melena 2 en la provincia de Mayabeque. Su madre, Zenaida Licea, declaró a Radio Martí desde la provincia que un represor identificado como Rudy Rodríguez Silvano le impide a su hijo tener acceso a agua potable y a su merienda. Según Licea, Rodríguez Silvano ha manifestado que quienes piensan diferente deben morir.
Yo fui la semana pasada a verlo. Entonces me da la queja de que ahí hay un profesor llamado Rudy Rodríguez Silvano, que en varias ocasiones ha ido a coger agua para llegar para adentro para tomar y le ha quitado el agua. Y le ha quitado la merienda. La tiene cogida con él porque dice que los que piensan diferente deben de morir. Se va a coger agua y lo tiene de frente. Y cuando va a llamarme, es de frente viendo lo que él me tiene que decir. Y me lo tiene loco allá adentro. Ese fue el que el día 13 de agosto me la golpeó por gusto. Me metió en una celda y me dio golpe. Tienen que buscar el agua afuera para tomar. Entonces, cuando van a buscar el agua en Chitanco 5, el represor no le va a coger agua a él. Entonces, tiene que ir otro muchacho con tres manos a buscar el agua, porque él no le da la gana que él la coja. Y con la merienda está pasando igual. Cuando va a coger la merienda, no lo deja entregar a la merienda, a comer nada. Y ya, cuando él está, tengo que esperar que haya otro guardia para poder merendar. Ya yo hablé con el jefe de la unidad. Esto fue en agosto cuando empecé a hablar con los jefes, pues cuando la golpiza que le dieron por gusto, dijeron que eso no iba a suceder más. Pero ahora está sucediendo, de que cada vez que va a coger el agua ese, este represor siempre lo tiene ahí al frente. Cuando ese represor está de guardia, mismo la pasa pésima. Dicen que eso se va a arreglar y por gusto. Ya va para 5 años, está pasado de la mínima, de su libertad condicional, y todo se lo han denegado.
El preso político y delegado del movimiento Opositores por una Nueva República, Manuel Velázquez Licea, fue condenado a 6 años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Batabanó, Mayabeque.
Y la directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, Darixa Diversend, disertó el martes en Madrid sobre cómo percibe la Unión Europea las organizaciones de la sociedad civil. En el evento titulado Nuevos Horizontes, la abogada cubana radicada en Miami analiza las formas con las que las entidades independientes pueden fortalecer sus relaciones con el bloque.
Lamentablemente hay que seguir generando información de contexto, hay que seguir documentando, hay que seguir teniendo información verificada. Sin esa información, sin la documentación, sin los reportes, es difícil que podamos ir con estos análisis diciéndoles, bueno, esta ley es preocupante, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes presionar? Pero hay que buscar caminos y sobre todo entender cuál es el mecanismo, ¿no? La insistencia del canal de comunicación es una de las cosas que más me llama la atención. Y sobre todo, tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. La exclusión, esta exclusión que tenemos ahora del diálogo, por ejemplo, es una forma de discriminación. Y hay que decirlo claro, la Unión Europea nos está discriminando, el Estado nos gobierna y ella secunda. Por tanto, también es parte, aunque sea lenguaje poco duro, pero es la realidad.
Diversen habla también sobre el impacto del nuevo anteproyecto de ley de propiedad, posesión y uso de la tierra y del Código de la Niñez que afectan tanto a sectores específicos como a toda la ciudadanía.
Y bajo el lema Libertad de las Palabras, Palabras de los Libres, está celebrando del 2 al 5 de septiembre el 91 Congreso del PEN International en Cracovia, Polonia, donde se reúnen escritores de todo el mundo para explorar el futuro de la literatura frente a la guerra, la censura, desinformación y el desplazamiento. Pedro Corso tiene un resumen de lo que se está tratando.
Me encuentro en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cracovia, Polonia, donde se está efectuando el 91 Congreso del PEN Club Internacional, una agrupación comprometida en defender la libertad de prensa y los derechos humanos en general. Al PEN Club se han incorporado decenas de clubes similares dispersos en numerosos países del mundo. También forman parte de esta institución asociaciones de exiliados que desgraciadamente no pueden estar en sus países y por lo tanto tienen que representar a su país desde el exterior. Por ejemplo, existe un PEN Club en el exilio iraní, como también existe un PEN Club en el exilio de Cuba y próximamente existirá uno de Venezuela. Son así hombres y mujeres defensores de la libertad que se agrupan para en eventos como estos defender los derechos de todos, en particular de aquellos que no tienen derechos. Desde Cracovia, Polonia, para Radio Martí, Pedro Corso.
Continuamos con más noticias de Estados Unidos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha advertido este miércoles que Washington llevará a cabo más operaciones militares contra cárteles responsables del tráfico de drogas en la región tras el ataque ejecutado el martes contra una embarcación cargada con drogas y procedente de Venezuela. El presidente Donald Trump dijo el lunes que el ejército estadounidense había derribado en el Caribe un barco cargado de drogas procedente de Venezuela. Había mucha droga en ese barco, dijo Trump.
Entre tanto, el secretario de Estado Marco Rubio declaró por su parte en X que el buque en cuestión estaba siendo operado por una organización narcoterrorista. Hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco de drogas que había partido de Venezuela y era operado por una organización narcoterrorista designada, escribió.
Varios congresistas reaccionaron a la noticia. Dios bendiga a nuestras tropas, escribió el cubano-americano Mario Díaz-Balart. Carlos Jiménez agradeció también a Rubio y a la actual administración por tomar medidas decisivas contra las redes narcoterroristas que operan desde Venezuela. Y la congresista María Elvira Salazar agregó que esto sirva de lección a todos los matones del mundo, sus días de socavar a Estados Unidos y llenar nuestras calles de drogas y crimen han terminado.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra en México, donde se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum. Detalles con Ricardo Espinosa.
El secretario de Estado Marco Rubio llegó a México este martes en medio de la tensión en el Caribe con el mensaje muy claro del presidente Donald Trump.
The president's in the White House. He's made very clear he's not going to allow the United States to continue to be flooded with cocaine and fentanyl and other drugs coming from different places.
En que no permitirá que Estados Unidos continúe inundándose de cocaína, fentanilo y otras drogas provenientes de diferentes lugares, como lo ocurrido con un bote que ayer provenía de Venezuela, cargado de drogas que aseguran pertenecía a la banda criminal El Tren de Aragua. Rubio se reúne este mediodía con la presidenta Claudia Sheinbaum en momentos en que Washington busca estrechar la cooperación en materia de inmigración y comercio en búsqueda de mantener una buena relación.
Nosotros siempre tenemos que buscar una buena relación con Estados Unidos, porque es nuestro país vecino, porque allá viven cerca de 40 millones de mexicanos de una, dos, tres, cuatro generaciones, porque tenemos muchas cosas en común, porque somos socios comerciales.
Se espera, sin embargo, que el foco de las conversaciones con el gobierno de Claudia Sheinbaum en esta instancia sea la cooperación en seguridad para la lucha contra los cárteles de la droga, pero subrayó que la reunión estará en medio del respeto y la colaboración.
Habrá momentos de mayor tensión, de menor tensión, de temas en los que no estemos de acuerdo, y la reunión creo que va a mostrar es una relación de respeto y al mismo tiempo de colaboración.
El analista político mexicano Rich Rider, en diálogo con NTN 24, opinó que el gobierno de Claudia Sheinbaum debe demostrar que existe realmente un interés por exterminar la influencia de los cárteles mexicanos con el gobierno.
El gobierno de México y la misma presidente Claudia Sheinbaum tendría de alguna manera que dar muestras que realmente es su intención sacar la influencia de estos cárteles del gobierno. La razón por la cual la colaboración no ha sido exitosa, al menos en intercambio de información, es porque sabe perfectamente el presidente Trump y obviamente miembros de su gabinete, que si de alguna forma comparten información sobre algún operativo que fueran a hacer aquí en México, esa información va a salir de la secrecía de la colaboración entre los dos países y se les va a hacer saber a los cárteles pues que de alguna manera viene un operativo de este tipo.
La analista internacional mexicana Brenda Estefan opinó en el mismo espacio sobre la postura del gobierno de Claudia Sheinbaum frente al régimen de Venezuela.
Porque dentro de Morena hay gente muy cercana al poder político venezolano, en particular el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que es cercano a Nicolás Maduro. Claudia Sheinbaum no quiere enfrentarse con esas alas de su movimiento político que son pro régimen venezolano. Por el otro lado, la preocupación de que algo similar pueda pasar con México, de que si hay algún acto unilateral, aun si fuese una operación limitada de Estados Unidos en territorio venezolano, eso pudiese ocurrir también en México.
Rubio, quien tiene agendada una conferencia de prensa con el canciller mexicano Juan Ramos de la Fuente a la 1:15 hora del Este, para dar detalles de su reunión en Palacio, posteriormente seguirá su viaje hacia Ecuador, donde mañana se reúne con el presidente Daniel Noboa. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
El Pepe.
Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe La Calle.
Bueno, tenemos ya la primera semifinal masculina en el Abierto Norteamericano de tenis y también la femenina. El 5 de septiembre, Novak Djokovic, número 7, contra Carlos Alcaraz, número 2. Y vamos a saber esta noche si Jannik Sinner va a poder avanzar, yo creo que sí, contra su compatriota Lorenzo Musetti, mientras que Alex Diminua, de Australia, va contra el franco-canadiense Félix Auger-Aliassime, para ver quién se va a colar en las semifinales.
Uh-huh. Eso es en la masculina. Queda bien la Z del Alcaraz.
Has visto.
Él es políglota.
Bueno, Arina Sabalenka, la número uno y favorita para ganar este torneo. La bielorrusa va a jugar contra la norteamericana, increíble pero cierto, Pegula. ¿Okay? Esta muchacha que es hija de un millonario dueño de fútbol americano de los Buffalo Bills, Jessica Pegula, va contra Sabalenka y vamos a ver si Naomi Osaka o la checa Carolina Muchová va a jugar contra Iga Świątek en la otra semifinal. Uh-huh. Muy bien. Ahora, en boxeo, ¿sabían ustedes que este 13, y menos mal que no está Jacomino porque si no, este 13 de septiembre en Las Vegas, Canelo Álvarez expone todos sus títulos contra Terence Crawford? Vamos a ver si en los pesos medianos Canelo Álvarez logra mantener. Pero en esa misma cartelera va a pelear un cubano. Ajá. Raico Santana, un combate de 10 asaltos contra el norteamericano Steven Nelson. ¿Quién es Raico Santana Martínez? Bueno, nació en Pinar del Río, Cuba, tiene 32 años. En su carrera profesional, 12 victorias, pero 4 derrotas. Déjame decirte, cuando tienes 4 victorias, 12 victorias y 4 derrotas en tus primeros 20 combates, te va a faltar mucho para ser campeón mundial algún día. Va contra Steven Nelson en esa misma cartelera donde va a pelear el Canelo Álvarez, pero en esa cartelera que van a haber 10 combates, Steven Nelson y Raico Santana es el tercero.
¿Y cuáles son tus predicciones?
Okay. Bueno. Canelo Álvarez.
Canelo.
El Canelo. ¿Viste?
El Canelo, sí.
Muy bien. Junito Gurriel.
Hombre,
su socio.
¿Qué problema?
Se lesionó, sí, rotura del ligamento cruzado en el pie, fuera todo el año.
Sí, señor.
Todititita la temporada.
Ese tipo de roturas son complicadísimas.
Correcto.
No, y que perdona, ya está casi terminando.
Sí, bueno, le faltaba un mes. Claro. Y su equipo no va a los playoffs. Uh-huh. Pero ahora están diciendo que se podría perder también el primer mes del próximo año.
Por eso.
Porque no creen que en 6 meses sea suficiente para que este desgarre, okay, se cure. Muy bien. Shohei Ohtani conectó su jonrón número 100 en uniforme de los Dodgers anoche. 100 en solamente año y 3/4, ¿ok? Uh-huh. Y le voy a decir, los Piratas de Pittsburgh aún así ganaron el partido 9-7. En este encuentro, Andy Pajés, el pinareño, también jonroneó. 8, lleva 24 jonrones y está bateando solamente 4 puntos menos que Shohei Ohtani. Yeah. Claro, no cobra ni siquiera la vigésima parte de lo que cobra Shohei Ohtani, pero está ganando, está bateando 4 punticos menos. Los Dodgers aún así perdieron. Tampa Bay derrotó a los Marineros de Seattle. Yandy Díaz anotó 2 carreras y también negoció 2 boletos.
Y no va a hablar de los Yankees.
Sí, hombre, me queda todavía. Los Cachorritos vencieron a los Bravos de Atlanta. Voy en orden de importancia.
Okay, usted orden dice de que los Yankees no son importantes.
Sí, son importantes.
Anote ahí,
pero mira, los Yankees 7-1 derrotaron a los
Muy bien,
Astros de
tremendo
Houston.
Juego.
Porque no jugó Jordan Álvarez.
No importa, 7-1.
No jugó el tunero Jordan Álvarez. Grisham con un gran slam en este partido. Y Framber Valdez tuvo un juego muy complicado. El pitcher, 5 entradas, 8 hits, 6 carreras, 1 boleto, ponchó a 8. Ajá. Max Fried lanzó tremendo partido, victoria número 15. Y no hubo ni un solo cubano en el partido Orioles de Baltimore, que vencieron a San Diego 6-2. No jugó ni la Candelita Iglesias, ni Adrián Morejón. Por los Orioles no jugó Janiel Cano. Y Sionel Pérez fue mandado a la AAA y no va a se me hace que no va a regresar nunca. Los Orioles lo mandaron. Bueno, no importa.
Faltaron los aplausos para los Yankees,
Arturo,
pero bueno.
Y sin guantes dentro de media hora. Por
Así
esta,
mismo.
Su emisora favorita.
Radio Martí.
Bye bye.
Señor, gracias a todos. Regresamos mañana a la misma hora. Hasta entonces.
Radio Martí.
El mundo.